Es muy posible que conozcas a alguien de tu entorno, alguien cercano, que ahora mismo esté preparando oposiciones. Y es normal, porque hace unos meses el gobierno presentaba la mayor oferta de empleo público de la historia, casi 45.000 plazas. La novedad de estos últimos años es que se ha duplicado el número de mayores de 50 años que se ha lanzado a opositar. Y como curiosidad te cuento que el 81% son mujeres. Te puedes imaginar que la pandemia ha tenido bastante que ver con todo esto. Muchos españoles mayores de 50 perdieron su empleo o se vieron dentro de un ERTE. Y ante tanta incertidumbre, pues optaron por tratar de asegurarse un futuro laboral, un trabajo para toda la vida, una jubilación. El caso es que actualmente uno de cada tres parados en España ya ha pasado de la cincuentena y sabemos que es muy difícil reengancharse al mundo laboral a ciertas edades. En COPE hemos escuchado las historias de algunos de estos opositores mayores de 50 años. Por ejemplo, la historia de Carmen. Con 51 años estuvo trabajando en una agencia de viajes y con la pandemia llegó el ERTE para ella, así que se lanzó a opositar para instituciones penitenciarias. ¿Cómo se enfrentó a volver a estudiar, a coger los apuntes después de tantos años? Bueno, pues así lo contaba.
Bueno, pues el primer año fue contacto. Me lo tomé como contacto, necesitaba familiarizarme con el estudio, con la concentración, con temas que no había oído en mi vida. No sé, derecho penitenciario, derecho penal, la Constitución, que yo creo que la deberían de enseñar en los institutos. No sé, vamos, algo que nos rodea muchas cosas, la administración pública, tremendo.
Te decía antes que 8 de cada 10 personas mayores de 50 años que oposita actualmente es mujer. El 72% de ellas tiene hijos. Imagina el esfuerzo que hay que hacer para poder compaginar su cuidado con el estudio de una oposición. Ana Leis es directora de la Academia Empléate y nos da alguna pista de cómo lograrlo.
Yo creo que como en todo, la constancia. Las oposiciones son un tema de constancia. No es cuestión de 8 horas, de 10 horas, sino es la clave del éxito de una oposición. Es como un trabajo. Es decir, si tú trabajas, tienes que trabajar todos los días, pues tienes que estudiar todos los días. Es cierto que no todos los días trabajas igual, pues opositando no todos los días estudias igual. Pero sí tienes que sentarte y ver el libro.
Pues ya ves, una de las claves es ser muy constantes. Lo que está claro es que con 50 o más años aún se puede aportar mucho al mercado laboral. La experiencia acumulada es fundamental y es un valor a tener muy en cuenta. Al menos tendría que serlo, como nos cuenta Marta.
Yo en mi caso me estoy preparando una oposición y llevo varios años trabajando de interina en justicia. A la hora de trabajar en la administración sí que es muy bueno pues haber trabajado antes, porque el trabajo práctico es más importante que la teoría que estudias en el temario de la oposición. Y luego, claro, esto la verdad es que se nota mucho a la hora de desarrollar tu trabajo día a día, eso sí que es cierto.
Al margen de ese boom de opositores de más de 50 años, hay otra realidad en la que quiero que nos detengamos ahora. La de muchas personas que, cumplida una edad, deciden retomar los estudios o estudiar por primera vez. Cada uno tiene sus historias y sus motivos. Puede que recuerdes a Miguel Castillo, un hombre de 80 años que se fue de Erasmus a Italia. Estudiaba historia en Valencia y su idea era que, tras jubilarse, no quería dedicarse a sestear. Y bueno, Miguel se convirtió en toda una celebridad en la Universidad de Verona.
Profesores y alumnos me consideran uno más, a veces me dicen el veronese. Una persona mayor también tiene, digamos, que pensar en sí mismo, y o la formación, o la experiencia, el contacto con los jóvenes nos ayuda a vivir.
Bueno, qué valiente. Aunque fíjate, sin ir tan lejos, hay quienes deciden retomar sus estudios cumplida cierta edad, bien porque lo necesitan o simplemente por el deseo de aprender o de tener unos conocimientos básicos. De hecho, hay muchas universidades españolas que tienen programas de estudios para mayores. Es el caso, por ejemplo, del CEU, que cuenta con la llamada Universidad de Mayores. Y nos está escuchando ya José Ramón Burgos, que es uno de sus alumnos. José Ramón, buenísimas noches.
Buenas noches.
Bueno, perdóneme la indiscreción, pero ¿cuántos años tiene?
75.
Muy bien. ¿Y cuántos años jubilado?
Pues desde 2012 llevo ya 10 años.
¿A qué se dedicaba José Ramón hace 10 años?
Yo era ingeniero de caminos, bueno, soy ingeniero de caminos, canales y puertos.
Ajá.
Y he trabajado durante 40 años en 6 empresas multinacionales distintas.
Caramba. Y llega la jubilación y se pone a estudiar en la Universidad de Mayores del CEU. ¿Qué es lo que está estudiando?
Bueno, llevo también, desde que me jubilé, 10 años en la Universidad del CEU, más que toda mi carrera anterior, y he estudiado ya hasta ahora 39 asignaturas y 1.170 horas. asignaturas variadísimas, porque hice primero el programa de humanidades completo, que son 4 años a 24 asignaturas,
¿sí?
Pero desde historia, arte, filosofía, geopolítica, civilizaciones orientales, Rusia y países eslavos, etcétera, etcétera, etcétera.
¡Qué barbaridad! Bueno, en su caso, efectivamente, ya no se puede aspirar a la promoción laboral, pero supongo que permanecer activo y creativo pues es una forma de mantenerse uno en condiciones óptimas, ¿no?
Efectivamente, y es buenísimo, según dicen los neurólogos, para el cerebro.
Seguir formándose, sobre todo en el ámbito cultural, y mantener también relaciones sociales. Supongo que eso fue
claro,
por
es
lo que
la
volvió.
Universidad tiene las dos cosas, aprender, adquirir conocimientos y tener relaciones sociales.
Claro. Y luego también que el momento que vivimos actualmente impone seguir aprendiendo pues a lo largo de toda una vida. Hay cosas muy interesantes, ¿verdad?
Así es, así es. Hoy en día se sabe que hay que estar aprendiendo toda la vida.
José Ramón, ¿y se sintió apoyado por su entorno desde el primer momento? Sí,
¿sí? Muy apoyado, muy apoyado. De hecho, mi mujer viene conmigo a la universidad.
A la
también.
Universidad, qué bien.
Sí, bueno, tengo muchos amigos.
¿Y que los profesores y sus compañeros sean más jóvenes que usted no es un impedimento? ¿No le incomoda en absoluto?
No, para nada. Nos respetan muchísimo, nos miran muy bien y, bueno, saben que somos personas que hemos trabajado toda la vida y que tenemos muchos conocimientos, con lo cual les encanta estar con nosotros y dar las clases.
¿Han hecho muchos amigos entonces en la universidad?
Sí, sí, muchos amigos.
Claro, es que es muy importante también la socialización, ¿no? Conocer gente, hacer amigos. Claro.
Fundamental.
Sí. ¿Y por qué creer que nunca es tarde para aprender cosas nuevas? Porque supongo que esto lo recomendará a todo el mundo de su edad, José Ramón.
Sí, sí. Ya le digo que, bueno, hoy en día hay 6 o 7 factores importantes para ser feliz a esta edad y para, digamos, tener un cerebro bueno y evitar enfermedades mentales. Y una de ellas fundamentales es adquirir conocimientos, estudiar, leer. Y tener amigos, que es fundamental. Luego hay hacer un poco de deporte, etcétera, pero esto es fundamental.
Un poquito de todo. Y compartir estudios con su mujer. No sé si también comparten apuntes.
Bueno, la verdad es que los profesores en la Universidad Senior Ibus nos suben los apuntes al campus virtual, que es una plataforma que tenemos en el CEU, y es difícil tener que tomar apuntes. No, no es normal. Pues vamos. Yo he tomado apuntes muchos en mi vida, eso con lo cual se me da muy bien. No
bueno,
tengo problemas.
¿Y con la tecnología cómo se lleva? Porque hoy en día esto es complicado, ¿eh?
Bueno, como yo soy ingeniero, siempre he estado al día con el tema de la tecnología. Yo me manejo muy bien con el ordenador, con todo, internet, con todo. No tengo ningún problema.
Ojo, pues qué maravilla.
Hay gente que sí tiene problemas.
Claro, tengo problemas hasta yo, fíjese. Pero bueno, está claro que nunca es tarde para comenzar o aprender algo nuevo.
Nunca es tarde, nunca es tarde.
De hecho, por ese motivo existe la Universidad para Mayores y están todo el día ocupados. Claro, aquí no hay tiempo para el aburrimiento.
No nos aburrimos, es lo más mínimo, no, nada.
Bueno, José Ramón Burgos es alumno de la Universidad de Mayores del CEU. Muchísimas gracias por contarnos su historia y, bueno, por darnos todo un ejemplo de vida, José Ramón. Supongo que le quedará todavía muchas cosas por estudiar, ¿no?
Muchísimas, miles, infinitas.
Pues espero que le dé tiempo a todo y lo disfrute muchísimo. Gracias, buenas noches.
Muy bien, gracias, Rosa.
Adiós, buenas noches. Bueno, qué inspiradora es la historia de José Ramón, que da para pensar, sobre todo para confirmar que la edad es solo un número. Como cada viernes a esta hora, saludo ya a nuestra filósofa de cabecera, Josefa Ros Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento. Josefa, buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Bueno, hablando de aburrimiento, José Ramón y su señora, es que no se aburren, ¿eh?
No, claro que no. Es que es lo que hay que hacer, seguir embarcándose siempre en proyectos mientras la salud lo permita, Rosa.
Tú fíjate que muchas veces vivimos obsesionados en cómo envejecemos, porque es algo que a mucha gente le agobia. Y estudiar, oye, pues no es un mal plan para jubilarse, ¿no?
No, es uno de los mejores planes. Mira, hace un par de años hice un pequeño estudio sobre el aburrimiento en personas que se acababan de jubilar y fui publicando los resultados de las entrevistas en el blog Envejecer en Sociedad del Centro Internacional sobre Envejecimiento. Pues ahí conocí a una mujer que justo después de jubilarse se metió a estudiar uno de los cursos para mayores que ofrece la Universidad de Murcia.
Ajá.
Y estaba encantada. No solo porque así evitaba el aburrimiento, haciendo algo que le aportaba significado a su vida, sino porque era una tremenda oportunidad para relacionarse con gente, de seguir aprendiendo cosas nuevas, de seguir activa en la sociedad, de no aislarse en su casa. De todas las personas que entrevisté, era con creces la que menos se aburría.
Qué bueno. Es que puede ser un hobby que acabe dando sentido a tu vida, porque es verdad que una vez que llega el momento de la jubilación, por fin podemos disfrutar de tiempo libre para dedicarlo a, pues no sé, a aquellas actividades que siempre hemos querido, pero hay mucha gente que le cuesta verlo así.
Sí, desde luego. Además, hay que tener en cuenta que cuando nos encontramos con ese boom de tiempo libre, la mayoría de las personas se sienten desorientadas y no saben qué hacer.
Claro.
Así que es una solución magnífica.
No entienden otra actividad que no sea trabajar. Esto es un pensamiento que es bastante común y no hace más que limitar las actividades y las nuevas oportunidades de disfrutar que nos ofrece el hecho de disponer tiempo libre. Es que es maravilloso.
Completamente, completamente, Rosa.
Fíjate, bueno, tenemos ahí las universidades para personas mayores, que son lugares que tenemos a nuestra disposición para ampliar los conocimientos o adquirir nuevas capacidades y competencias, y que no tiene que ver con la promoción laboral, como nos contaba José Ramón, sino con permanecer activos, creativos, y esto pues evita la exclusión y nos ayuda pues a mantenerse uno en condiciones óptimas.
Claro, es que desde luego se trata de que tengamos un horizonte,
claro,
y un plan para esta nueva etapa, para que se desarrolle con éxito, porque cuando estamos en edad laboral y llevamos ya unos años trabajando, nos imaginamos esa jubilación como una etapa maravillosa en la que vamos a tener mucho tiempo para descansar, para hacer todo lo que no hemos podido, pero esto hay que planificarlo, ¿eh? Hay que planificarlo porque al final cuando llega la ansiedad de jubilación supone un cambio radical. Imagínate, Rosa, de repente el rol que hemos estado desempeñando durante los últimos 30 o 40 años desaparece y hay que construir uno nuevo para no caer en ese aburrimiento, pero tampoco en la soledad, en sentirse inútil, que la vida haya acabado en absoluto.
Fíjate que desde que nos jubilamos oficialmente, pues disponemos aproximadamente de 20 años más para disfrutar del tiempo libre. Oye, ¿y tú que trabajas mucho con personas mayores, cómo deberíamos plantearnos nuestra jubilación? ¿Debemos pensar ya a nuestras edades precisamente en ese momento?
Sí, sí, sí. Tenemos que ir planificándolo desde el principio.
Sí.
Sobre todo los hombres, ¿eh? Te digo este detalle y es que sí, las mujeres lo tenemos, o hasta ahora lo han tenido más fácil, porque en las últimas décadas nosotras somos las que hemos compaginado el trabajo fuera del hogar con el rol de ama de casa.
Claro.
Entonces, cuando nos jubilamos todavía mantenemos uno de esos roles.
Y en casa siempre hay muchas cosas que hacer.
Claro, claro, esto nos ayuda a proyectar una cierta continuidad, ¿no?, en nuestra vida.
Claro.
Pero los hombres lo tienes un poquito más complicado, Rosa. Entonces, lo más importante es que esa jubilación se plantee de una forma progresiva siempre que sea posible. Te cuento que algunas empresas dan la posibilidad de que uno vaya acudiendo al trabajo cada vez menos y así disponiendo también de más tiempo libre. Y entonces la ruptura no es tan fuerte, es más fácil adaptarse. Pero claro, esto no está al alcance de todos. Entonces, en los años previos a la jubilación, que también suelen coincidir con esos años en los que los hijos ya se han marchado de la casa, ya no tenemos tantas obligaciones, ¿verdad? Hay que empezar a obligarse ya a buscar aficiones, a buscar entretenimientos, a crear mentalmente proyectos que puedan ejecutarse después con todo ese tiempo de que se va a disponer. Y como decías, hay que pensar que nos jubilamos muy pronto, ¿eh? Y que no se me malinterprete, por favor, pero es cierto que una persona que se jubila hoy a los 65 años y que ya ha cumplido con sus obligaciones para con la sociedad, todavía es muy joven. Es muy joven, teniendo en cuenta que ahora vivimos muchos más años. Y con los avances médicos que hoy tenemos, seguramente va a disponer de muy buena salud. Entonces, si el plan es pasar todo ese tiempo descansando en casa, al final nos vamos a sentir vacíos. Hay que hacer un esfuerzo por mantenerse activo, involucrarse en las muchísimas oportunidades de entretenimiento y de crecimiento que ofrece la sociedad cuando nos jubilamos. No solo descanso, no solo hobbies, no solo disfrutar de la familia, sino continuar aprendiendo. Y una de las cosas, Rosa, que está teniendo un éxito tremendo es el voluntariado para personas jubiladas. A mí esto me suena maravilloso.
Sí, sí, sí.
Pero además, es que no tenemos que ignorar que los ayuntamientos, los centros culturales, las universidades, como decíamos, y hasta los bancos, Rosa, ofrecen una cantidad infinita de posibilidades para mantenerse activo tras la jubilación.
Efectivamente. Bueno, como dijo Séneca, ¿hay algo más necio que no aprender por no haber aprendido antes?
Y como
decía José Ramón, nunca es tarde para comenzar a aprender algo nuevo. Esa es la idea con la que queríamos comenzar hoy el programa. Así que, querida Josefa Ros Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento, filósofa de cabecera aquí en La Noche de COPE, gracias y buena semanita.
Muy buenas noches a todos, a descansar y un abrazo.
Un beso, adiós, adiós.